Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, el 102.5, la radio que piensa. Y pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy, que es un director de fotografía muy connotado y conocido en este país. También trabaja como actor, es hermano de un gran actor y muy reconocido. Le contabilizo más de 20 títulos y me llamaron a corrección por ahí. Ha hecho más de 20 películas como director de fotografía, ha trabajado en un par como actor, tiene vasta experiencia. Y como les decía, hermano de este actor que lleva su mismo apellido pero se llama Boris. Antonio Cuercha, bienvenido a 35 milímetros.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti por invitarme a tu programa.
Vamos a hacer un recorrido de tu historia y de la cantidad de proyectos en los que has trabajado. Pero para comenzar, me gustaría preguntarte, Benito Cuercha, ¿qué representa en tu vida?
Bueno, mi padre, ¿verdad? Fundamentalmente es mi padre, es la imagen del padre. Está siempre presente. Se murió hace 3 años ya, pero siempre estuvo muy cercano a nosotros, sobre todo en esta etapa del cine. Mi papá era ingeniero agrónomo, hizo muchas cosas, trabajó y de repente, más cuando estuvo mayor, Boris lo invitaba como pequeños personajes a las producciones. Me acuerdo en Geografía del Deseo hizo de un botillero, uno le daba un texto y él empezaba a largarse y disfrutaba mucho el escenario. En realidad somos una familia que siempre ha disfrutado de las artes, ¿no es cierto?
Absolutamente. ¿Le debes mucho de lo que tú eres hoy a él?
Pero creo que indudable, o sea, es el que te enseñó, el que fue tu héroe y que todavía sigue siendo, ¿no es cierto? Es el padre, o sea, ¿qué más enseñanza puede haber que esa, qué imagen del hombre que uno quería ser cuando niño? Así que sí, un excelente compañero, muy buen actor también, con un carácter muy especial, muy bonachón. Reflejaba mucho, cuando actuaba, reflejaba mucho su verdadero espíritu.
Mira.
El Don Farid de los 80, por ejemplo, era igual a mi papá.
Perfecto.
Así que yo creo que su última nueva carrera, que fue la de actor, lo hizo con una maestría impresionante.
Estamos conversando con Antonio Cuercha, director de fotografía aquí en 35 milímetros. Boris Bro. ¿Qué nos puedes compartir de esa relación?
Bueno, Boris es mi hermano desde que yo nací, dejémoslo claro ahí al tiro, ¿ya? Aunque todos crean lo contrario. Mira, con Boris hemos trabajado desde hace muchos años, es un privilegio trabajar con él. Yo particularmente he aprendido mucho de él, cómo trabaja, cómo dirige, y nosotros empezamos hace mucho tiempo. Cuando Boris era actor de teleseries, por ejemplo, después de La Negra Esther y todo eso, Boris se pone a actuar en teleseries, pero como siempre he dicho, al actor le pagan por esperar.
Así es.
¿Cierto? Entonces está todo el día en el set.
Jaime espera. Badel decía eso siempre.
Que, por supuesto, porque están ahí, pero el sueldo no es por actuar. Él se supone que tiene que actuar y tal vez tiene que hacer una escena que son 20 minutos o una hora y tiene que estar 12 horas. Entonces ese tiempo libre para una personalidad inquieta como la de Boris lo llevaba a la creación, a hacer algo, a hacer una película. Entonces, yo también, por mi lado, que yo era fotógrafo fijo, en el sentido de que yo nunca estudié cine, creo en esa cosa autodidacta.
Perfecto.
Yo me compré una cámara de cine y como era, venía del laboratorio en blanco y negro, después me compré una reveladora y después revelábamos y después hacíamos transfer con cámaras de video, en fin. ese desarrollo hacia la cinematografía también lo llevé un poco de la mano con Boris. Entonces Boris, en los tiempos, mira, la primera cosa que hicimos fue Ñoquis, un cortometraje.
Ñoquis
se llamaba. Perfecto. En Super 16.
¿Estaba Willy Semple metido?
Estaba Willy Semple, por supuesto.
Que es un gran elaborador de Ñoquis.
Bueno, he comido unos Ñoquis de Willy que le dice espuma di mare. Y realmente, yo te digo, es uno de los ñoquis más ricos que he probado, los que hace Willy.
Perfecto.
Bueno, con Boris hicimos ese corto, después se hizo el Lanza, hasta que nos lanzamos con la primera película digital en Chile, que es LSD, que es una película de culto, Lucha Social Digital.
Perfecto, pero ¿y El Peón del Rey no sucedió?
El Peón del Rey no lo dirigió Boris.
Perfecto.
Ese era es un trabajo que yo hice con Cristian Bermejo.
Perfecto. Y ese fue un cortometraje de ficción.
Fue un cortometraje, estamos hablando de la época del celuloide todavía.
Ya te voy a preguntar por LSD. ¿Te tocó fabricarte estas cajitas cuadradas con el espejo y arriba con el papel y la cámara
viene
de foto?
Viene sin espejo, es la estenomatopeica, una cosa así, que es una perforación solamente.
Perfecto.
Ahora muy de moda, que ahora los gringos le ponen pinhole y venden las tapitas para hacer pinhole en cualquier cámara.
Ah, perfecto.
Pero en la escuela de foto, por supuesto, yo estudié en la grandiosa escuela Fotoforum.
Ya.
Muy divertido, mi profesor, el principal era Lucho Weinstein, el que da el tiempo.
Sí, por supuesto.
Excelente fotógrafo, muy buen orador, nos enseñó mucho. Hay una generación muy agradecida de Luchito.
Oye, trabajar con Boris, de repente es igual un poco empresa familiar, no se lleva las conversaciones de trabajo para el almuerzo del día sábado. ¿Tiene sus pros y contras, o no? Como de repente uno oye, o no, porque estamos en el mundo artístico, entonces... Hay mucho sentido del humor, hay ironía, hay buen manejo de los límites y la proyección en las relaciones. ¿Qué pasa? Porque trabajar en familia para mucha gente no es cueca.
Mira, yo creo que hay una cosa que nos reúne a todos, que viene de mi padre también, que es el sentido del humor. Perfecto. Entonces, en realidad, yo creo que nada es tan grave y nada es tan serio. Entonces, siempre hay una veta de humor en cualquier lugar. Sí. Y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. O sea, en el fondo, el trabajo con Boris en el set es una entretención más. Es realmente disfrutar del trabajo.
¿Y se dan pega mutuamente?
Bueno, él me da más pega que yo a él, porque yo soy el director de foto. O sea, a mí, si él tiene un proyecto audiovisual, me convoca inmediatamente.
Por supuesto. ¿Tu primera dirección de fotografía fue El Peón del Rey, el año 96, este cortometraje de ficción?
Mira,
12 minutos, 16 milímetros, blanco y negro.
Blanco y negro, fue un proyecto muy, muy entretenido, pero... la primera dirección, sí, como una obra terminada, por supuesto. Pero yo empecé con esto, bueno, como te contaba, haciendo mis propios cortometrajes, que están gran parte del material sin revelar, no están editados, en fin, son proyectos como, en el fondo es como la escuela propia de cine que tuvimos.
Entonces LSD es como el proyecto, el puntapié inicial a la autoría.
No, LSD es el primer largometraje.
Perfecto.
Pero sí, El Peón del Rey es como primera obra terminada. Yeah. Y le fue bastante bien. Yo llegué al mundo del cine con ese proyecto realmente. O sea, primera vez que estaba ante una cámara de cine, con eléctricos de cine, con luces de cine, porque yo venía de la fotografía fija, como te decía. Ese proyecto ganó un premio al Festival de Viña, no me acuerdo qué año, como mejor concepción visual.
Ajá. Bueno, y respecto a LSD, largometraje, 80 minutos, DVCAM, color, dirigido por Boris Cuercha.
Sí, dirigida y producida por Boris Cuercha, estuvo también Ricardo Fernández de Cine 100. Mira, ese proyecto tiene una cualidad, que fue... Podríamos decir que es un proyecto demasiado visionario. Yo lo veo ahora con los 15 años que lo hicimos, que se adelanta un poco a la caída del cine 35 milímetros.
Sí.
Porque después se siguió filmando, o sea, dejó de filmarse en 35, pero la distribución era con películas de copia, porque en Chile habían proyectores, no habían proyectores digitales.
Así es, hasta el 2013, creo.
Claro. Sí. Entonces se filmaba en HD, digámoslo, y luego se pasaba a Rilaser y se hacía la copia en celuloide. Bueno, este proyecto reúne muchas cualidades de un proyecto muy visionario. Uno, que fue un trabajo de un largometraje que filmamos en 12 días, 14 días. No me
maratónico.
Acuerdo. Maratónico, eso es uno. El segundo fue en un formato digital y, aparte, que fue una producción en donde Boris era, aparte del director, el guionista, el montajista, se montó en la oficina de Boris con un... Oye, era un compact presario con una velocidad de 350 MHz, el primer equipo que tenía la entrada FireWire. Y era un equipo que, editado en Adobe Premiere 3.1, era una maravilla que corriera.
Perfecto.
Y bueno, para terminar esa línea de producción, equipo muy reducido, filmar en digital, que era la primera DV 720x486 era el tamaño, yeah. 720 líneas. Y después la distribución, o sea, la exposición, la proyección, era a través de un player de webcam que sí podía reunir los 90 minutos que duraba la película, y era en proyección de video. Entonces esa película, en el fondo, nosotros, me acuerdo que íbamos al Clinic y poníamos la primera chilena digital, la campaña de marketing hecha por nosotros también era.
Perfecto.
Y realmente es la primera película chilena digital desde su origen, su rodaje, hasta su proyección. Mira, le fue muy bien, me acuerdo, en el Hoist de la Reina.
Ya.
Le ganó a Los Ángeles de Charlie. Teníamos una sola sala porque había una sala con proyector en ese tiempo.
Perfecto.
Después yo me acuerdo de ir a darla a medianoche al Cinearte Alameda. Pero ya no teníamos el player, sino que yo llevaba el computador y le daba print video, que se llamaba, desde el Premiere.
Qué insólito.
Y corría desde el Premiere proyectando. O sea, era una maravilla. Era, mira, yo lo traslado a estos tiempos y yo ahora estoy filmando en digital películas en 12 días con un equipo reducido. Y se está terminando todo en la oficina. Y se proyecta en digital. Claro, ahora hay DCP, hay 2K, en fin. Pero en el fondo, ese proyecto fue como una prueba de que sí es posible.
Perfecto. Seguimos conversando con Antonio Cuercha, director de fotografía aquí en 35 milímetros. Y en la industria se dice que Antonio Cuercha ha sido el director de fotografía de las películas más exitosas, comercialmente hablando, de este país, así que habrá que tenerlo en consideración si uno quiere un golpe comercial. Y me quiero referir a la película Sexo con Amor. Estuvo la semana pasada Álvaro Rudolphy y hablamos de esa película. ¿Imaginaste el impacto social que iba a generar? Había un calzón de mujer gigante puesto en la estación Mapocho.
Mira, en el cine nadie puede ser un profeta. Nadie. Aquí, curiosamente, ni los publicistas, ni los guionistas, ni los directores, ni los productores pueden anticipar el resultado de una película. El resultado de la película, de los proyectos cinematográficos, es tan crudo que tú el primer día puedes saber cómo le va a ir. Ahora, ya, prolóngalo 3 días. El primer fin de semana, tú vas a estar seguro cómo le va a ir y puedes llegar con certeza a un número. Pero antes de que se estrene, ni focus group, ni nada sirve. En el fondo, el espectador es el juez. O sea, estamos hablando de una cosa bastante misteriosa. En el sentido, en lo que me dices de Sexo con Amor, bueno, en el rodaje, ya desde el rodaje, nosotros empezamos a darnos cuenta de qué estaba pasando. Porque eran situaciones mágicas, maravillosas, nos reíamos mucho. También había el guión para Chile en ese momento, era bastante irreverente, podríamos decir, o poco tradicional.
Ajá.
¿No es cierto? Entonces, este destape, podríamos hablar, o este descartuchismo, era una cosa muy normal en la gente, pero no en la sociedad, ¿cachai? El reflejo más pacato, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y sí, nos dimos cuenta, ya filmando sabíamos que iba a estar bien, pero nadie espera un éxito así. O sea, en Chile la película que más había hecho, no me acuerdo cuál era en ese momento, creo que eran 600.000, algo
sí,
así,
claro.
La Frontera, no me acuerdo qué película era la que llevaba el
como el récord.
El récord, claro. Sexo con Amor tiene una tiene esa virtud que enganchó con el público y fue muy esperada por la gente. Excelente cast, excelente dirección. Fue un proceso también bastante autoproducido por Chile Chitá, con Diego Izquierdo. Fue un trabajo bastante pensado, producido, y también dentro de los parámetros de que no es una industria del cine, que no éramos millonarios y que no había auspiciadores. Sí, Diego, excelente productor ejecutivo, logró conseguir los fondos para financiar la película. Recordemos que es 16 milímetros.
Pero es cierto que durante el rodaje poco menos que faltaba material y que había que conseguirse unos puchos finales para terminar la
película. Mira, hay una anécdota muy buena. Estábamos terminando la película. Sí nos conseguimos unas latas de final.
Ya.
Porque en el mundo de la publicidad hay 12 latas y de repente quedan 200 pies y el productor ya no los quiere porque quiere toda la misma emulsión, el director de fotos, y los asistentes de cámara se quedan con 200 pies aquí, 400 pies acá, o lata cargada y descargada. Recordemos que, bueno, en 16, 200 pies son 5 minutos.
Ajá.
Ya, entonces es un material, 5 minutos.
¿Y hay un negocio informal ahí?
No, no es negocio, no. Siempre es como un don.
Perfecto.
Es un don. Uno tiene material sensible, uno presta, regala.
Una cambia. Mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Por supuesto.
Perfecto.
La anécdota es que estábamos terminando la película, habíamos hecho, me acuerdo, había un auto antiguo, habíamos hecho unos planos y queríamos hacer un planito. Y en el trayecto del auto, corre cámara sin darnos cuenta porque estábamos muy apretados. Y de repente viene y Boris dice: ya, Sergio. Estaba Sergio Armstrong, hizo cámara en Sexo con Amor. Sergio, hagámoslo, a ver. No, parece que ya no hay película. Ok, es una película, y ahí terminamos la película debiendo un plano, pero no tenía ninguna importancia en realidad.
Increíble, no afectó para el tremendo éxito que fue. Bueno, Boris me decía que mucha gente le comentaba: tienes que hacer Sexo con Amor 2, weón, tienes que hacer Sexo con Amor 2, y me dijo, pero como yo soy el rey de los hueones, se le ocurrió después meterse en ese barco que no fue tan exitoso. Pero esto es así, ¿no?
Sí, no fue tan exitoso, pero dentro de todo también una película que ya se financió, por lo menos nadie perdió, ni hasta la gente que puso dinero tal vez recuperó, yo no estoy tan claro, pero es otro ejercicio más.
Perfecto. ¿Te gusta escribir?
No, mira, yo soy muy visual.
Ya.
No, cuando era chico escribía, de hecho no leo mucho, yo soy más, me gusta más la poesía.
Perfecto.
Que es mucho más concreta, más sintética y son más imágenes que un concepto largo que se explica.
Perfecto. ¿Te conoces?
Me conozco perfectamente.
El año 2007, Radio Corazón. ¿Qué recuerdos? El largometraje de ficción de 100 minutos, HD, tuvo distribución en 35 milímetros color. El Rumpi, director. Anécdota. Rodaje.
Mira, hay millones de anécdotas. Yo creo que una de las cosas. Que casualmente, porque digamos que esto no es una carrera, esto es una caída vertical, ¿no es cierto? Yo llegué al cine desde la fotografía y me llamaron por una cosa y me llaman por una película. Me he acercado mucho a la comedia, siempre. Y es yo creo que es parte del humor. Entonces, si en la comedia uno está filmando una comedia y en el equipo hay una alegría, hay tallas aquí, tallas acá. Generalmente se refleja en las producciones.
Perfecto.
Con el Rumpi la pasamos muy bien filmando la película. Yeah. Excelente, o sea, hay anécdotas que todavía van a quedar y que son imborrables.
¿Y se pueden compartir algunas con
algunas
nuestros
auditores? Algunas son irreproducibles, pero...
Son Código Camarín, que se llama.
Código Camarín, no. Está el Luigi, que en paz descanse, sí. Gran productor.
Así es.
Maravillosos recuerdos. Cada rodaje tiene recuerdos coherentes a ese rodaje. Y sí, en Radio Corazón, las tres historias mezcladas, los actores, en realidad fue un proyecto muy, muy, muy agradable de filmar y de recordar.
Yeah. Hay otro proyecto que se llama, corrígeme porque es el apellido de este pintor francés.
Montboisson.
Exactamente.
Sí.
Bueno, llega a Chile el año 1840 como para reinventarse y un proyecto que fue hecho solo para la televisión.
Sí, Mario Velasco, el director.
Exacto.
Mira, ese proyecto le tengo mucho cariño porque dentro de todas estas tecnologías, hablemos de que estamos recorriendo desde desde el celuloide, pasando por HD. Por ejemplo, la del Rumpi la filmamos con una Sony 900 HD, pero como era tan prístino ese material, nadie estaba tan acostumbrado, con un adaptador Red Rock, que era un cristal esmerilado que daba vuelta para ponerle óptica de cine, porque la cámara no se podía intervenir para poner óptica de cine. Entonces, había un proceso para emular la cámara cinematográfica. Bueno,
¿esto hacía perder el tiempo en el set?
Sí, a veces no funcionaba, la cosita que se daba vuelta, se veían los puntitos, había que repetir algunas cosas. Son todos estos engendros que no han terminado de acontecer.
Okay.
Mira, no olvidemos que ya el cine digital es una... ya hay un estándar, y el estándar lo logra con el tamaño del sensor, que es lo principal. El tamaño del sensor ya se acercó y es igual, incluso superior, que el 35 milímetros. Por lo tanto, la relación de profundidad de campo va a ser igual que haber filmado con una ARRI 2C o una ARRI 3, da lo mismo. Va a ser la misma relación óptica de profundidad de campo. Entonces, lo más importante para los cabros jóvenes es la óptica vuelve a tener su lugar que nunca debió haber perdido. Entonces cambian los formatos de captura, cambian las cámaras, pero la óptica se va a mantener siempre igual. Entonces recordemos, un formato, un sensor grande como el 35 milímetros y una óptica que abra 2.1, 1.2, en fin.
Antonio Huercha, te escucho y te noto de un tenor muy académico. ¿Te llama las clases? ¿Has estado vinculado en ese mundo?
Mira, yo...
¿Pasar la experiencia a las nuevas generaciones?
He hecho algunos talleres, algunas charlas, y una vez hice un curso de fotografía en el Mercurio, que trabajé en el Mercurio como fotógrafo en la zona de contacto.
Ya.
Pero en esta actividad, comprometerse a un día fijo o dos días fijos es realmente imposible. Sí. Es un trabajo que es, bueno, algunos colegas y gente del medio dice, estrangula, pero no asfixia, ¿no es cierto? Es un trabajo que uno tiene que estar siempre dispuesto. Y te puedes trabajar una semana 3 días y la otra semana ninguno, pero tal vez te llaman justo para el lunes. O te sale una serie que son 4 meses que no te puedes escapar. Entonces es... muy, para un audiovisual es muy complicado mantener una responsabilidad de un día. No se puede. Es decir, todos los lunes yo voy a ir a las 3. No. Entonces, en el fondo...
siendo responsable, porque hay algunos que de pronto disponen de la presencia de un ayudante. Y también los alumnos quieren a sus profesores insertos en el mundo laboral más que abocados exclusivamente a la academia.
Sí, pero la fortuna también te puede decir que en 6 clases puedes hacer 2. Entonces no tiene mucho sentido un compromiso de esa manera. Ajá. O sea, si voy a hacer clase, hago un taller, lo hago. Pero si voy a decirle a un ayudante que diga lo que yo quiero que él piense que es lo correcto, ya empezamos con problemas.
Está muy bien. Estamos prácticamente llegando al final del primer bloque. Respecto al formato documental, ¿te gusta el género? Hay un proyecto ahí, Retrato de Mujeres Pioneras, el 2010.
Sí.
Isabel Burr, Nicolás
Isabel
Venegas.
Burr, claro. Fue un proyecto muy, muy interesante que recorrimos la Patagonia.
Qué lindos lugares, man. Chile
lugares...
Chico, Puerto Bertrán, Caleta Tortel, Villa O'Higgins, Cochrane, Puerto Tranquilo.
Sí, es un maravilloso lugar. Tengo otro hermano más, hermano de Boris también, que tiene una hostería en Chile Chico, Mauricio, gran
saludo.
No
te creo.
Sí, vive ahí hace años ya. Sí. Bueno, ha estado por la Patagonia, en Coyhaique, Chile Chico, Punta Arena. Otro hermano en Punta Arena, otra hermana acá.
Ya llevamos 5.
5, sí, esos somos. Y mi mamá que está acá en Santiago.
Ajá.
Mira, ese proyecto, bueno, el documental. El documental es una libertad maravillosa que no tiene el largometraje y que no tiene la publicidad. Porque en el documental yo creo que está la expresión del fotógrafo, apoyando la idea del director. Entonces, una maravilla sería hacer un documental argumental, que no existe. Pero ese es el espacio de creación del fotógrafo ideal. Porque en el documental está la cámara a tu disposición. Y está entre, mira, puede ser naturaleza o puede ser urbano, da lo mismo. Hay una mirada que el fotógrafo puede impregnar y que esté en apoyo del director, como siempre. Generalmente el fotógrafo apoya la idea del director en el cine argumental de la manera que el director quiera. En el cine documental la imagen es tan importante y tiene tanto que ver generalmente con los temas que pasa a tener la fotografía una prioridad. Porque, bueno, lo veo en ese sentido. en el documental. Bueno, hice muchos documentales también con Mauricio Purto, Cumbres Perfecto. De América, viajamos por Nepal, fuimos al Everest con la chilena, fuimos a Italia, con Ecuador, en fin.
Retomemos el tema de los documentales, estamos llegando al final del primer bloque, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos conversando con Antonio Cuercha, director de fotografía aquí en 35 milímetros. Vamos y volvemos. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5. Escuchen nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el director de fotografía, Antonio Cuercha. Y estábamos, hemos conversado sobre sexo con amor y muchas otras cosas. Y en este minuto estábamos profundizando un poco en lo que era el documental. Muchos documentales, me comentabas, como en otros países.
Sí, mira... Llegó un momento en que, bueno, al principio de la década, no sé, los 90, 90 y tanto, uh-huh. En Chile no se hacían tantas películas. No había una industria, bueno, todavía no hay una industria realmente.
Así es.
Pero hay un esbozo de industria y...
Y muchas ganas,
claro. Uh-huh. Y están las herramientas que permiten desarrollar películas a bajo costo. Uh-huh. En ese momento empecé a hacer más publicidad. Y cuando ya me di cuenta que estaban parando el puente Pío Nono 3 noches para hacerle un comercial a una tarjeta para que se endeude la gente, yo dije, yo creo que estoy un poco equivocado en destinar mi vida a que la gente se endeude. Una cosa muy romántica de un joven en ese momento.
Pero perdón, ya que tocaste el tema de la publicidad, porque me interesa mucho saber tu opinión. Hoy día, ¿cómo te relacionas con ella? ¿Son prácticas muy distintas las que se ven en un set de un comercial de televisión versus lo bien que lo pasas haciendo películas?
Mira,
¿convives, no, coexisten? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo lo veo como soy un obrero audiovisual en el fondo.
Yeah.
Me encanta la publicidad. Ahora no tengo ninguna rollo con... estar promoviendo un producto.
Perfecto.
En el fondo es un trabajo audiovisual.
¿Sí?
Lo curioso que está pasando ahora es que en la publicidad tú tienes muchas herramientas que en el cine no tienes. Entonces tú tienes grúas, tienes HMIs, tienes globos, puedes pedir.
Mucho
Entonces,
juguete.
El proceso creativo en la publicidad es muy atrayente, es muy entretenido. A diferencia del cine, de la manera en que estamos haciendo cine con Sobras, con Nicolás López, Miguel Asensio en el fondo,
sí,
que es un cine mucho más austero, que está en función de contar la historia,
sí,
lo más rápido y lo mejor que quede, dentro de las posibilidades y las herramientas que tenemos, dentro del día. O sea, uno no puede estar esperando, mira esta secuencia, voy a esperar una hora que baje, no, porque hay 20 personas atrás esperando, vamos, se hace.
Perfecto.
Cambio, en la publicidad no, hay una cantidad inagotable de herramientas. Uh-huh. Ahora están bajando los presupuestos y todo.
Presumo que estás en el equipo de los comerciales que dirige Boris, de este jugo tan conocido.
Por supuesto, en ese jugo hemos estado varios años.
Bueno, el actor que interpreta al personaje Delgado es un gran colega, compañero de generación y...
Perfecto, qué bueno. Sí, hemos hecho eso 6 años ya, yo creo.
¿Y postergaste un poco, entonces me decías, en otro periodo la publicidad por el cine documental?
Claro, en ese momento dije, yo ya me aburrí de esto de la publicidad. Estoy hablando hace 15 años atrás.
Ya.
Y me fui con Purto a hacer documentales. Cumbres de Chile, Cumbres de América, Cumbres del Mundo hicimos. Y ese proceso también era como una escuela... muy parecida a lo que hicimos con Boris con LSD, que fue, yo iba, hacía el viaje, grabábamos en mini DV en ese tiempo, después yo subía el material, lo editaba, lo postproducía, le ponía subtítulo, o sea, era un proceso artesanal completo y entre 3 personas hacíamos las Cumbres del Mundo. Pero también, en el fondo, todo va variando y un trabajo tan... vivíamos a 100 metros con Purto, o sea, en la misma cuadra. Entonces también era muy estar haciendo todo el rato lo mismo, no moverse de la casa, sin viajar 2 meses, volver. También uno tiende a la vida te está dando otra oportunidad, entonces de repente tomas una película y ya dejas otro.
Exacto.
O tienes una opción y pierdes otra. Uno no puede tenerlas todas, ¿no?
Aunque el mundo nos invita a eso aparentemente.
Sí, pero es imposible. Mejor hacer eso todo de a poquitito y lo mejor que uno puede hacerlo.
Nicolás López, qué pena tu vida, qué pena tu boda, qué pena tu familia y mucho más. ¿Cómo fue comenzar a trabajar con él? Él venía de lo complejo que vivió con una película que se llamaba Santos.
Sí.
Que yo creo que fue un gran, desde algún punto, golpe bajo, pero luego vino toda esta saga. ¿Llegaste a su filmografía a impregnarle energía y suerte también en lo comercial?
No, eso sería hablar demasiado.
Muy pretencioso.
Sería demasiado para mí. No, mira, yo llegué a Nicolás. Bueno, Nicolás escribía en la zona de contacto, yo trabajaba ahí.
Perfecto.
Yo llego a trabajar con Nicolás y con Miguel a través más de Miguel que de Nicolás. Miguel es muy amigo de Boris. Con Miguel logramos hacer un Geografía del Deseo con la cámara que tenía Miguel en España, que era la Sony 900, la primera HD, que duró 10 años a la cámara del mercado, una maravilla. El Rey de los Hueones la filmamos con la misma 900, pero intervenida por Panavision, con lentes Primus. O sea, era una cámara que podríamos decir era el Mercedes-Benz del HD, que duró mucho tiempo y que ninguna la podía destronar.
Perfecto.
Con López yo no estaba en los momentos de Santo. En Promedio Rojo creo que yo estaba haciendo otra cosa, pero yo llego a hacer una cosa para MTV en ese tiempo. Niño Bola, era una cosa del bullying. Y yo reconozco la maestría de los directores cuando ellos tienen en su cabeza la idea que quieren decirla, la idea que quieren representar, lo que quieren decir, eso es lo primero, lo que quieren decir, y después la forma de representación no es tan importante como lo que tiene que decir la escena. Entonces, en ese sentido, esa capacidad de adaptabilidad que tiene Nicolás es maravillosa. O sea, Boris, Nicolás, bueno, muchos directores, en que hay un desafío y hay un tiempo, hay un horario que cumplir, y entonces hay que bloquear una escena de alguna manera que, claro, hubiéramos querido 10 planos y tenemos que hacerla en 2 planos, y se realiza.
Es como una suerte de poder de síntesis.
Es un poder de síntesis y es un... sí, es básicamente eso. Es poder... y también es una cosa del ego. Es decir, no me importa si es muy simple la escena, no la voy a contar con 5 planos, sino la cuento con una. Porque yo necesito eso para mi engranaje, que es la película.
Perfecto.
O sea, tienen esa cosa de la globalidad de lo que se está haciendo, no la particularidad de cada minuto ni de cada cuadro del film. Con Nicolás empezamos, bueno, con eso. Los Qué Pena, también el mismo proceso. Es una cosa muy íntima, de poca gente, con herramientas, cámaras fotográficas. De hecho, Qué Pena Tu Vida está filmada con 4 formatos, nadie se ha dado cuenta. Estados Unidos, un festival, dijo, una preciosa película filmada en 35 milímetros, que es la estética Canon, que fue una estética del MPEG saturado, con un poquito de grano.
Qué increíble.
Sí, es una maravilla. Y como te decía hace poco, la Canon 7D, por ejemplo, es el mismo tamaño de sensor que la ARRI 3, o que la ARRI 4, o que la ARRI 5, en fin. Es cinematografía pura. Entonces, si le sumamos eso, óptica que abra harto el diafragma, tenemos una imagen cinematográfica. Y eso es lo que exploramos y eso es lo que logramos en toda la saga Qué Pena.
Perfecto. Antonio Cuercha, ¿cuál es tu... para sumarte un proyecto, ¿cuál es tu criterio? ¿Un poco la credibilidad del director, el tema en cuestión? ¿Te ha tocado decir muchas veces que no?
Mira, normalmente... no hay tantos proyectos como para decir, oye, no, por favor, no, estoy muy ocupado, estoy haciendo mucho cine.
A los actores les sucede, ¿eh?
A los actores sí. Últimamente tal vez no. Como están las circunstancias.
Sí, claro.
En el fondo, bueno, uno es... no, sí, se han mezclado largometrajes, se corren unas cosas, a veces pierdes proyectos porque no lo puedes hacer todos los días, uh-huh. Pero... formalmente la gente que me llama es gente que me conoce y que yo la conozco.
Perfecto.
Es muy raro que alguien que yo no conozca me diga, oye, ¿quieres participar de este proyecto que tengo? No. Bueno, también así uno conoce a la gente.
Sí,
¿no es cierto?
Por supuesto que sí.
Pero no, generalmente todas las películas que he hecho conocía de alguna manera, ubicaba un poco a la gente.
Perfecto. Te quiero preguntar por Stefan versus Kramer, 2012.
Mira, eso es una maravilla. También es otro proceso en que el público es el mejor juez y Y también recuerdo, tengo flashazos de Sexo con Amor, de ver las salas llenas y de ver cola de gente y decir, sí, es posible esto, es posible que nosotros entretengamos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, a nuestro país, en el fondo. Sí. Que no es necesario ir a ver a Adam Sandler, estamos con Estefan aquí en el escenario. Muy buenas experiencias, siempre. Toda película reviste un montón de experiencias. El equipo, una maravilla. Que en el equipo de Estefan, que era neófito en el sentido de las películas, se adaptaron muy bien, aprendimos todos mucho. Fue realmente una. Siempre uno agradece que lo que uno haga sea visto. Porque en el fondo uno dice, bueno. Tiene el sentido, porque hacer una película que la vean 3.000 personas y que haya quedado preciosa, no tiene tanto sentido como, pucha, pude colaborar a que se termine el proyecto, a que se termine la cosa. Mira, dentro de todas estas películas que he hecho, cada película que tiene un éxito te reafirma eso. Por ejemplo, ahora lo que pasó en México con Hazlo como Hombre.
Impresionante.
También pasa lo mismo cuando tú ves que la gente reacciona, reconoce, cuando tú ves que está funcionando en lo que estás trabajando, yo creo que es uno de los mejores premios.
Absolutamente. ¿Crees en las segundas partes? Te lo pregunto por Ciudadano Kramer.
Ciudadano Kramer, si no estuviera Kramer versus Kramer, está instalada en la segunda película o la tercera película más vista en Chile. O sea, creo que esperaban un éxito como el primero.
Yeah.
Pero aún así está instalada en una de las tres mejores películas o más vistas películas chilenas. En el fondo, que fue una película que se decidió hacer demasiado rápido, tal vez. Mm. ¿Ya? Y también era un poquito más contingente. Pero yo realmente no me preocupo de eso. Mi trabajo es otro. Entonces yo...
Perfecto.
Como yo no soy director, yo soy el director de cómo se va a ver. Es una película logradísima.
¿Aftershock del año 2012?
Aftershock es una película muy entretenida de hacer. Ahí empecé a hablar inglés. Yo antes había aprendido a hablar inglés en Nepal. Entonces yo... mi inglés...
Era un acento muy complejo.
Bueno, ahí conocimos a Eli Roth.
Sí.
Trabajamos mucho, logramos hasta incluso inventar un idioma juntos. En otro proyecto, en The Green Inferno con Eli, había una traductora para que el director le explicara al equipo. Pero yo cuando hablaba en inglés con Eli, la traductora no entendía. Pero Eli me entendía y yo lo entendía.
Que es lo importante.
Claro, eso, o sea, ahí es es como una conferencia muy íntima. Pero sí, en esa película... Mira, ahí siguió con la historia de las Canon, por ejemplo. Si Los Que Pena fue Nikon, Canon, PD100. Después Las Que Pena fueron con la Canon 5D. Y con óptica L de Canon. Y en esta película llega la óptica de cine. Eso es lo técnico, lo relevante.
Sí.
Es una película que rodamos mucho de noche. Fue un rodaje bien duro. En Valparaíso, que de repente en Valparaíso una hora se llena de zombies y es increíble, es The Walking Dead a las 3 de las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Fue mucho en la calle, pero sí manteniendo nuestra línea de trabajo con Sobras, que es, en ese sentido teníamos un poquito más de presupuesto en esta película, pero sí es un proyecto donde el equipo de Sobras, cohesionado y trabajando a full.
Ajá. ¿Algo que compartir de Fuerzas Especiales?
Lo pasamos muy bien, son muy divertidos, muy divertidos.
¿Y alguna opinión respecto al resultado de la película?
Mira, yo, la primera no me acuerdo tanto, no soy tanto de cifras, pero no le fue tan mal. Y la segunda, como tú dijiste, las segundas partes, bueno, le fue tal vez peor que la primera. Pero la primera no le fue tan mal, creo que hizo 200 o 100 y algo, no estoy seguro.
Ya.
Es un formato, es una investigación y es un trabajo más. Imagínate, hubiera sido una cosa como Kramer, nadie puede saber hasta no hacerla. Entonces tú no te puedes quedar, te vas a quedar como, no hice la película de los Pacos, no la hice, y fue un éxito.
Exacto. ¿En tipo de proyectos? ¿Todo tipo de proyectos? ¿O prefieres igual, porque puede estar ahí medio subterráneo, pero prefieres igual lo más comercial que un proyecto que pueda ser más art house, más... más indie o más de corte festivalero?
Mira, gracias a Dios, con Sobras y con otros directores, he logrado trabajar de director de foto para cine. Entonces, en estas 20 películas, ya en los últimos 5 años, no sé, ha sido un ingreso bastante importante que puede mantener a mis hijos, a mi casa, en fin.
Eso ya es una gracia enorme.
Eso para mí es una recompensa impresionante.
Absolutamente.
Entonces, y la otra idea es que yo, bueno, sí, y proyecto. Normalmente cualquier proyecto uno lo puede, le puede dar una onda, le puede, es como en la publicidad, tú tienes que hacer algo misterioso, así, si tienes que hacer algo fashion, así, esto es moda, así, esto es apetita, pero ya esto, que se vea bien esto, bueno, en fin, uno es muy adaptable, si en el fondo es uno es un engañador también de cosas, ¿no?
Ajá.
Pero, y bueno, y además que como mucha gente en el medio, yo soy fotógrafo y no sé hacer otra cosa, o sea, yo no puedo trabajar de abogado ni de vendedor, soy fotógrafo, o sea, es mi manera de vivir en este mundo.
Perfecto. Te quiero preguntar por Alma, la película del 2015 que dirigió Diego Rugier. Estaba la Javiera Contador, Fernando Larraín, Marcial Tagle, la María Izquierdo, gran elenco, la Pafa Cuñán, Tatu Dubó, Ramón Yao, entre otros. Rodaje en Santiago, Rancagua, Los Andes, Buenos Aires.
Una maravilla de película. Diego es un maestro, tiene ese don de los directores que sabe lo que quiere decir, que te deja muy libre, en el fondo cuando el director está preocupado de lo que del texto, de la intención de la escena, uno, el fotógrafo es el más agradecido, el director que se preocupa del vestuario, del maquillaje, del arte, de esto, por favor, o sea, también, y de la luz, entonces uno dice, Dios santo, ¿está preocupado de qué? ¿Qué está contando? ¿No es cierto? Diego, en ese caso, es un la tenía súper clara. Lo pasamos muy bien. Yo llegué a ese equipo, ¿no? A diferencia de otros, que yo soy parte del equipo, ¿no es cierto? Yo llego al equipo...
Cabeza de equipo.
Bueno, claro. Me refiero como a todo el equipo de rodaje, ¿no es cierto? Que los actores, todos muy amigos entre ellos. Entonces se notaba esa buena onda, y esa buena onda se ve en el resultado de la película.
Por supuesto que sí.
O sea, que las cosas fluyen y que resultaron. Me encantó trabajar en esa película. Fue una excelente experiencia otra vez.
Yeah. Knock Knock, Eli Roth, otra vez. El guión de Guillermo Amoedo, Nicolás López y Eli Roth. Estaba Keanu Reeves en el elenco.
Keanu.
Yeah. Y Miguel Asensio en la producción. ¿Qué tal ese trabajo?
Mira, es increíble. Siempre uno, mira, venimos de un país tan chiquitito,
ajá,
sin industria audiovisual, porque somos 15 millones, 17 millones, o sea, estamos al límite de no calificar como país. Bueno, llegar y que llegue una estrella como Keanu, trabajar con Eli, una película diseñada para el mercado de Estados Unidos. Uno no lo cree en ese momento, pero uno dice, sí, ya lo hice, ya logré llegar a tener la calidad de industria que necesitan los gringos, que es súper complejo, tú tenés que mandar el material y hay un programa y un humano que analiza cuadro a cuadro y te dice, no, esto tiene más grano que corresponde, esto no tiene el nivel que... O sea, hay una cosa técnica primero y después hay una cosa visual, ¿no es cierto? En ese proyecto... Duro también eso, fue mucha noche, mucho vidrio para un fotógrafo, es como filmar en una pecera, es como filmar en una sala de espejo. Yo creo que lo logramos, a mí me gustó mucho cómo quedó la película, pero la película tampoco estaba diseñada como para un estreno masivo, era más como para Blu-ray y para ese tipo de cosas, no era un estreno comercial de salas, o sea, se estrenó para que sea película en el fondo. Bueno, con ella fuimos a Sundance, le gustaron mucho. Fue una experiencia otra vez nueva, otra vez en inglés, mi inglés es pésimo, es realmente malo. Fue conocer a Keanu, que para mí todavía es como un misterio, pero sí, una excelente película.
Yeah. Madre, Aaron Burns.
Aaron Burns.
Yeah. Sí, estuve ahí en el estreno, la Daniela Ramírez, Ignacia Lamán, Nicolás Durán, Cristóbal Tapia, Monte en el elenco, entre otros actores. Dura, ¿no? O sea, para las madres,
sí,
entre sangre, No, es una película como de corte así edificante.
Bueno, eso es las películas de género, es una maravilla. A mí realmente Aaron es un excelente director y es un excelente en muchas cosas que hace. Excelente postproductor, es colorista. Bueno, este guion es de él. También película, sistema sobra, 12 días de rodaje, aquí no hay tutía, esto hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Nosotros empezamos a hacerla, me acuerdo que muchas secuencias eran un plano, por un plano, o sea, no había toma dos, ¿ya? Una toma ya, lo más dos, y vamos para adelante porque son 8 hojas de guión y si no alcanzamos, no hay día extra. Entonces todas estas películas tienen esa intención, al final se ve como esa, en esa premura le da una atención especial.
Perfecto. Tu lado actor, se lo debes a tu padre porque figura en los créditos como actor de dos películas, de Sin Filtro y Chile Puede. ¿Cómo se da que compongas un personaje en esta película siendo además el director de fotografía? Tienes mucha experiencia, eres demasiado operado los nervios. Son frentes muy distintos.
Mira, yo en el colegio hice una obra de teatro con Ramón Yao.
Perfecto.
Ramón Yao, 12 años compañero mío de banco y de curso.
Qué entretenido. ¿Ya? Qué entretenido.
O sea, Dios mío. Lo pasaba muy bien. Bueno, de ahí viene mi cosa actoral, también es de la familia, mi padre, mi mamá, profesora de castellano, muy ligada a las letras, a la literatura.
Por supuesto. Bueno, y Boris también.
Y Boris también. Entonces hay una cosa de que primero no hay vergüenza. Yo lo hago pésimo como actor, eso sí que estoy claro. Aprenderme una línea es una cosa tremendamente difícil. Esté o no esté en cámara, a veces yo tenía que dar las réplicas y no leyendo el guión no acertaba.
Okay.
Mira, la experiencia de actuar fue la experiencia Sin Filtro, que fue un proceso catártico para todos obras, en el fondo. Para Nicolás, que quería hacer una película, que no habían salido proyectos, y que hacemos esta walking distance, o sea, caminando las locaciones para no moverse, para no mover el tiempo, para no perder tiempo. Locación que esté, se adapta con el arte como sea. Y una de las cosas es que no había presupuesto. Entonces necesitaban un personaje y yo encajaba con el personaje. Vamos, lo hago, no hay problema. Yo planteé una luz, cualquier cosa. Está Miguel, que toma inmediatamente parcha en el fondo. No estoy yo en set. Bueno, Miguel está en el video viendo que esté correcto.
Perfecto.
Pero fue una excelente experiencia, fue muy divertido. Me reconocieron en la calle, que ya es una de las cosas más incómodas que te pueden pasar. A mí me gusta estar siempre detrás de la cámara, no adelante.
Bajo perfil.
Pero sí, fue una muy bonita cosa.
¿De Chile Puede algo que comentar? Ricardo Larraín, que en paz descanse.
Ricardo, que en paz descanse.
Ahí está, solo
viaje.
Como actor.
No, mira, Chile Puede es una película, bueno, el guion es de Bori y todo.
Sí.
El tío Pucho Curtalón, gran amigo de Ricardo, que en paz descanse de nuevo, buen viaje. El tío Pucho, gran profesor de muchas generaciones de fotógrafos chilenos, que estuve con él en Buenos Aires, en su departamento. Él era el fotógrafo y Ricardo en ese momento dijo, Antonio, tú haz cámara. Creo que es la única película que solamente he hecho cámara.
Perfecto.
Con una R5 blindada, con chasis de 1000 pies al hombro. O sea, era como tener un tanque en el hombro.
Cámara en mano.
Muchas secuencias fueron cámara en mano. Chile Puede, el norte, con una película con presupuesto, es una prueba clara de que el público es el que realmente es el juez y el verdugo de todas las producciones. Y que nadie puede ser nadie tiene una bolita mágica para saber cómo le va a ir una película. La película, si tú la ves ahora con calma, es una película maravillosa. O sea, la historia, la nave espacial chilena, tiene una creatividad desde el guión. Los personajes están maravillosos. Pero, en el fondo, fue un fracaso para todo el mundo, en el sentido económico. Es una obra y hay que hacerla. Yo creo que, mira, lo que normalmente se está pidiendo, se le pide el público, la gente del medio y todo, le exigen a un director tener un éxito. Si fuera un arquitecto, por ejemplo, no te van a encargar una catedral, o no van a querer que tu primera obra sea una catedral o que sea un edificio. Un director, al igual que un arquitecto, tiene que hacer casas para vivir. Hacer una película es contar una historia. El arquitecto hace casas, pero el arquitecto, después de 10 casas, hace un edificio. Después de 3 edificios, hace una iglesia, un estadio. En Chile le piden a la gente que haga inmediatamente una obra maestra. Entonces, ahí hay un gran problema, porque no es apoyada la intención de contar una historia simplemente. La gente quiere ver explosiones, grandes cosas, pero estamos contando historias. Entonces, Chile puede una apuesta a eso. Es una empresa gigante que no tuvo el apoyo del público. Nadie sabe por qué.
Mira qué interesante. Antonio Cuercha, ¿temor a la muerte?
No, aquí estoy esperándola. Pues.
¿Pero más temor a la muerte de otros que a la propia?
Bueno, la muerte es una cosa que acontece. Y claro, ¿cómo no voy a tener miedo de que se muera alguien que quiero o que se muera cualquiera que conozco? Pero es así, estamos aquí con fecha de caducidad, ¿no? O sea,
¿dónde te ves en los últimos momentos de tu vida? ¿En un set, viajando, frente al mar, con tu familia?
Yo creo que en un campito, en el invernadero, al lado de los tomatitos y la hiedra creciéndome entre los pies, subiendo. Eso.
¿Tienes fe?
Tengo fe, sí, fe en el hombre.
En el hombre.
Como raza.
Éjale. Antonio Cuercha, muchas gracias por haber estado acá en 35 milímetros.
Muchas gracias, Ignacio, a ti. Que estén muy bien.
Igualmente, amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.